con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada y con el paso de los días, analizaremos con tranquilidad el conflicto de Palestina tras la muerte de Yasser Arafat. Lo haremos con Loles Oliván, analista experta en cuestiones árabes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución instando al gobierno de Sudán y a los rebeldes que operan en el sur del país a poner en vigor los acuerdos de paz antes de finales de este año. En España, el anterior gobierno del Partido Popular contrató a una empresa por más de 3 millones de euros que llevó a Irak inmigrantes sin papeles para labores de abastecimiento a los soldados españoles. Y tendremos el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de la sección española de Amnistía Internacional, bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El gobierno de Israel confirmó que las fuerzas de su país mataron a 3 policías egipcios en la frontera en el sur de la Franja de Gaza. Aunque aún se desconocen los detalles, el ejército israelí afirma que los soldados habían visto a un grupo de palestinos intentando colocar explosivos en la zona. Poco después, según la versión israelí, un tanque disparó contra los policías de frontera egipcia pensando que se trataba de los palestinos. Un comunicado del ejército israelí expresa su pesar a los egipcios y continúa diciendo que esta área es un punto central para el tráfico de armas, los ataques y los intentos de infiltración. El incidente ocurrió en lo que se conoce como la Ruta Filadelfia, que divide el sur de la Franja de Gaza y la ciudad palestina de Rafah, de la península del Sinaí en Egipto. Mientras, con el paso de los días desde el fallecimiento de Arafat y con más calma, podemos hacer un análisis en profundidad de la Palestina de Arafat y la Palestina que llega tras su muerte. Es un análisis que hace Rosa Fernández en conversación con la arabista Loles Oliván, experta en cuestiones palestinas.
Con voz.
Para empezar, ¿qué tal repasar un poco lo que ha supuesto durante todos estos años la figura de Arafat, identificada por supuesto con la autoridad palestina? ¿Qué ha supuesto para el pueblo palestino y qué supone precisamente ahora, qué puede suponer su muerte?
Bueno, hombre, reconocido es por todo el mundo, incluso por los propios palestinos, que Arafat ha sido la figura emblemática y de más calado público que ha representado lo que ha sido la lucha palestina desde prácticamente desde los años 60, y ha sido pues la cara pública reconocida, como digo, y el símbolo personal de la lucha palestina, aunque bien es cierto que muchas veces esa propagación de ese simbolismo en la persona de Arafat ha impedido ver, no ya dentro del mundo palestino, pero sí desde luego dentro de lo que es el ámbito internacional, lo que han sido las derivas internas del propio movimiento nacional palestino y mucho más, y sobre todo, particularmente, pues desde lo que ha sido las quiebras internas que también ha habido y rechazos a las políticas que Arafat ha ido tomando a lo largo de los años y del tiempo en las últimas décadas, ¿no? Quiero decir que dentro de lo que ha sido el movimiento nacional palestino, dentro de la propia OLP, ha habido diferencias, ha habido grandísimas personalidades que se han distinguido por mantener posiciones muy distintas de las que ha mantenido Yasser Arafat, concretamente en las últimas 2 décadas, y que han sido oscurecidas, dijéramos, precisamente porque se ha promovido la potenciación del liderazgo de Arafat dentro del seno del movimiento nacional palestino, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué es lo que puede suponer su desaparición? Pues ya lo estamos viendo un poco, ¿no? La causa palestina no se va a acabar porque se muere Arafat. Obviamente el pueblo palestino sigue existiendo, como siguen existiendo sus reivindicaciones nacionales legítimas y reconocidas por el derecho internacional, por la comunidad internacional. Lo que hay que ver es de qué manera se articulará una salida política para recrear una nueva dirección política. Hay que recordar de todas maneras que, bueno, diferentes sectores del pueblo palestino y de las organizaciones palestinas llevaban mucho tiempo reclamando ya una nueva dirección política, tanto para la OLP y para el Movimiento Nacional Palestino, y que lo venían reclamando desde luego en el marco de lo que ha sido estos últimos 4 años de intifada. Hay que recordar que muchísimas organizaciones han venido reclamando la constitución de un gobierno de unidad nacional que aglutinase a todos los representantes de las organizaciones políticas palestinas antes de que Arafat desapareciera. Es precisamente ese llamamiento a la unidad nacional lo que también están reclamando ahora muchos sectores, esos mismos sectores, fuerzas políticas palestinas, ¿no? Aunque ciertamente, bueno, la salida que ha habido después del fallecimiento de Yasser Arafat, ya se sabe y se ha publicitado en los medios de comunicación. Lo que se pretende aparecer es constituir un nuevo liderazgo que va a estar básicamente asentado sobre los mismos pivotes que han representado estos últimos años la Autoridad Nacional Palestina, y también dentro de la OLP, pues habiendo determinado o habiéndose designado provisionalmente a la figura de Abu Mazen como el uno de los principales dirigentes palestinos que va a tener ahora una capacidad de liderazgo, ¿no? Lo que se prevé también, igualmente, ya se ha dicho, es un proceso electoral, poner en marcha un proceso electoral para principios de enero, algo realmente muy difícil, muy difícil. Ciertamente la nueva dirección palestina lo que pretenderá probablemente tanto Abu Mazen como Abu Ala va a ser poner en marcha un proceso electoral para reafirmar sus posiciones políticas dentro de lo que es la dirección palestina. Nosotros creemos que es muy difícil en estos momentos, habida cuenta de lo que está ocurriendo en Palestina desde hace 4 años, que se puedan llevar a cabo unas elecciones democráticas para dirigir una dirección realmente constituida y realmente determinada por un proceso electoral limpio y bueno, pues llevado a cabo con normalidad. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que hay una ocupación en marcha brutal y que se sigue machacando a diario al pueblo palestino, que las condiciones de vida son durísimas para los palestinos y que, por tanto, es muy difícil prever que se pueda poner en marcha un proceso electoral. En cualquier caso, sí es verdad que probablemente con el respaldo de la propia comunidad internacional, de la propia administración Bush y del propio respaldo de Israel, la Autoridad Nacional Palestina va a intentar poner en marcha ese proceso electoral precisamente pues para reafirmar en los papeles de liderazgo a estas dos grandes figuras palestinas, ¿no? Lo cual no quiere decir que todas las organizaciones políticas vayan a estar de acuerdo. Es cierto que desde hace una semana ha habido una reunión de Abu Mazen con las grandes formaciones políticas palestinas, incluidas Hamas, Yihad Islámica, Frente Popular y otras, y que al parecer así que habría habido un compromiso de mantener la unidad en previsión de garantizar una calma interna palestina y que no exploten las tensiones internas a las que se ha visto sometido el Movimiento Nacional Palestino en estos últimos años y meses. Pero ciertamente hoy también salía en la prensa árabe las declaraciones del dirigente político de Hamas en Gaza afirmando que Hamas rechazaría finalmente participar en un proceso electoral en el que ya se había dicho y se había explicitado así que se iba a mantener y a resguardar el referente de los acuerdos de Oslo, que es algo contra lo que se han posicionado tanto Hamas como Yihad Islámica, como un sector importante del Frente Popular, e igualmente un sector importante de la propia organización fuerte de la OLP, liderada hasta hace muy poco por Arafat, de la propia Fatah, ¿no? Por tanto, es un futuro próximo, el futuro próximo desde luego se ve en claroscuros, con mucha dificultad de poder predecir nada, habida cuenta de que todavía no está sujeto, todavía no está atado lo que se pueda llevar a cabo, ¿no?
El mapa político que se dibuja ahora en Palestina, ¿cuál es, aunque sea así a grosso modo?
Pues el mapa político está trabado por lo que es la realidad de lo que han sido los últimos 4 años de la intifada, y lo que ha sido el posicionamiento de los grupos más políticos palestinos. Es decir, ha habido por parte de la Autoridad Nacional Palestina un intento de utilizar la intifada en estos 4 años pues para situarse al respecto de lo que eran las demandas y exigencias norteamericanas o estadounidenses e israelíes, y ha habido por otro lado un rechazo de las propias organizaciones que participan con sus grupos armados en la intifada formar parte, de llevar a cabo pues los criterios o las líneas políticas que la autoridad palestina intentaba poner en marcha desde el año 2000. Ha habido un rechazo frontal a lo que ha sido el proceso, ese proceso de Oslo de los últimos 13 años. Ha habido un proceso también de rechazo a lo que ha sido la ejecución o la aplicación de la hoja de ruta, que es algo que la mayor parte de las organizaciones palestinas siguen viendo como ajeno a lo que es la necesidad, las necesidades palestinas. Y en este caso lo que hay igualmente es, dentro de lo que es el propio mundo interno político palestino, y más concretamente dentro de lo que es el Fatah, ha habido una división interna muy fuerte, marcada en primer lugar por la figura preponderante de Arafat, en segundo lugar por un sector disidente que ha constituido su propia rama política y armada, como son las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, que están jugando dentro de Arafat, pero en cualquier caso, dentro de Fatah, pero en cualquier caso, que han sido partícipes de la intifada y que han promovido el mantenimiento de la intifada. Hay que recordar que igualmente que hace dos días las brigadas de los mártires de Al-Aqsa han hecho público también una declaración por medio de la cual consideran que participarán, que se debe participar en un proceso electoral próximo, y que en su caso ellos llamarían a Fatah para que se avalase la candidatura de Marwan Barghouti, que es igualmente un palestino preso en las cárceles de Israel desde hace ya varios años y desde hace cinco meses condenado a 7 o 8 cadenas perpetuas en Israel, pero que es un dirigente palestino que se está propagando para, desde hace ya muchos años, pues para sustituir la dirección política de Arafat. Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, como digo, han hecho hace muy pocos días una declaración de apoyo a la figura de Marwan Barghouti como candidato de Fatah en esas elecciones. Y hay otras dos figuras importantes dentro de lo que es Fatah también, que no tienen un cargo político realmente, pero que se han impuesto en estos últimos años y en estos últimos meses una fuerte tensión dentro de lo que es el movimiento de Fatah y el movimiento y la propia autoridad palestina, que son los dos responsables de la seguridad, de las fuerzas de seguridad en Gaza, Mohamed Dahlan, y en Cisjordania también. Estas dos figuras, que son muy poco reconocidas desde el punto de vista político, ciertamente, sobre todo Dahlan, ha jugado un papel importante a la hora de prepararse a sí mismo el terreno para poder alcanzar o liderar en algún momento la propia dirección de la Autoridad Nacional Palestina. Y de hecho no es baladí el hecho de que tenga una parte importante en la responsabilidad de lo que son, de lo que es la gestión de las fuerzas de seguridad dentro de Gaza, ¿no? En el verano en concreto, las últimas tensiones internas en Gaza se han generado precisamente pues porque esta figura, Mohamed Dahlan, había movilizado a sus propias fuerzas, a sus propias milicias de la seguridad en contra de los resortes de la propia Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Son figuras que políticamente y desde luego desde el punto de vista de la población palestina a lo mejor no tienen apoyo dentro de lo que es el movimiento y la lucha palestina, pero sí están jugando una baza muy importante y que además cuentan con el visto bueno y con el respaldo de lo que es la administración estadounidense y la propia administración israelí, el propio gobierno israelí. Pero en cualquier caso hay que decir que además de estas dos figuras, lo que son el primer ministro palestino e igualmente el presidente de la OLP en estos días, después de la muerte de Arafat, Abu Mazen y Abu Ala, son dos figuras que en todos los sentidos yo creo representan de alguna forma también la continuidad de lo que fue el modelo negociador que estableció el proceso de Oslo, y de hecho ellos siguen reivindicando y se siguen situando en relación con ese proceso de Oslo y más en concreto todavía con lo que es la potenciación de la hoja de ruta, algo que la propia población palestina y que las propias organizaciones palestinas ya denunciaron en su día, que fue el origen de la segunda intifada, y por tanto yo creo que no va a ser fácil para estos políticos acceder a la dirección palestina con el respaldo mayoritario del pueblo palestino, representando todavía pues ese referente de Oslo que ha sido rechazado mayoritariamente por la población palestina. Probablemente lo que sería deseable es que hubiese realmente un proceso de reestructuración interna del movimiento nacional palestino en el que realmente todas las fuerzas políticas pudiesen participar creando un gobierno o una estructura política de unidad nacional en el que todas estuviesen representados, ¿no?
Pues Loles Oliván, arabista, agradecerte el que hayas colaborado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución instando al gobierno sudanés y a los rebeldes que operan en el sur del país a poner en vigor los acuerdos de paz antes de finales de año. En una inusual reunión en Nairobi, la capital de Kenia, el organismo resolutivo de la ONU vinculó cualquier futura asistencia a Sudán con la puesta en marcha de los compromisos firmados.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
La decisión surge horas después de que ambas partes en el conflicto se comprometieran por escrito a acabar formalmente con la guerra civil, que lleva más de dos décadas, en las próximas semanas.
La resolución del Consejo también demanda al gobierno de Sudán poner fin a la violencia en la provincia occidental de Darfur, donde se registran ataques regulares de las milicias árabes progubernamentales contra la población negra.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, se mostró esperanzado de que el acuerdo en el sur del país ayude a revertir el empeoramiento de la crisis en Darfur. Sin embargo, algunas agencias humanitarias que operan en Sudán critican a las Naciones Unidas por no haber forzado acciones inmediatas para poner fin a matanzas y violaciones masivas en la región occidental.
La organización humanitaria Oxfam respondió al anuncio con un comunicado en el que lamenta que en vez de responder con acciones concretas, el Consejo de Seguridad solo pudo acordar un seguimiento de conformidad con resoluciones anteriores, que para la gente de Darfur se ha convertido en el palabrerío de la ONU equivalente a muerte y sufrimiento.
Existía la expectativa de que el poco habitual desplazamiento de la sesión del Consejo, por primera vez en 14 años, de su sede en Nueva York a Nairobi, fuera un indicador de una mayor disposición a presionar al gobierno sudanés.
Pero asegurar el fin de la larga guerra civil en el sur parece haberse erigido como prioridad frente a la crisis en Darfur, que ha causado más de 70.000 muertos y casi 2 millones de desplazados en el último año y medio.
Ahmed Diraji es dirigente de un grupo de la oposición sudanesa en el exilio y cree que el encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU en Kenia es una buena señal, aunque cree que hará falta más acción.
I think it's a strong message that the United Nations is...
La señal es fuerte de que Naciones Unidas se toma los problemas de África seriamente, pero lamentablemente hasta ahora la ONU no ha podido aprobar resoluciones efectivas porque miembros del Consejo de Seguridad piensan ante todo en sus intereses.
Y es que miembros permanentes del Consejo como Rusia y China eran partidarios de no correr riesgos presionando en dos frentes al gobierno de Sudán. Muchos analistas estiman que estos países bloquean cualquier tipo de sanción a Sudán porque son países con altos intereses económicos, sobre todo en el petróleo y venta de armas en este país africano.
Mientras, otros países como Gran Bretaña y Alemania sostenían que las conversaciones de Nairobi no podían terminar sin que también se alcanzara un compromiso sobre Darfur.
redconvoz.org.
En España, una empresa contratada por el anterior Ministerio de Defensa en el gobierno del Partido Popular, cuando Federico Trillo era su titular, empleó trabajadores ilegales para labores de abastecimiento a los soldados españoles en Irak. Trabajaban sin contrato ni seguro en plena zona de guerra por 40 euros al día. La empresa ha reconocido que el personal contratado sería irregular según la legislación española, pero no considera haber cometido ninguna ilegalidad porque los inmigrantes nunca trabajaron en España.
Con Voz.
Se trata de rumanos, bosnios y sudamericanos a los que se les ofreció el trabajo con la promesa por parte de quienes les contrataron, según aseguran estos inmigrantes, de que su situación sería regularizada. Aceptaron el trabajo para conseguir el permiso de trabajo y de residencia.
Cerca de una veintena de inmigrantes fueron enviados por la Unión de Empresas Tecnove Ucalsa a la base española de Diwanilla para prestar servicios de catering a los soldados. Trabajaron 6 meses, algunos llegados desde sus países de origen y otros desde España, donde residían de manera irregular.
Uno de ellos, Andrei, de procedencia de un país del este de Europa, ha confirmado que se le prometió un contrato y conseguir los papeles por ir a la base española.
Esta empresa le ha prometido un contrato de trabajo y conseguir los papeles si nos vamos a trabajar a Irak. Pagaba 1.200 euros. Claro, que no vamos a tener ningún peligro y que estamos dentro de la base, pero último mes, con ataque, con la bomba, con los morteros encima, de día y de noche, y no hemos pensado que vamos a salir de la base vivos. De Jordania nos vamos en taxi, con peligro, no hemos tenido ni colchón ni nada. Me pagaba 1.200 euros.
Los inmigrantes llegaron a Irak a mediados de diciembre del año 2003 y abandonaron la base española el pasado mes de mayo. Muchos de ellos a día de hoy siguen en España como inmigrantes sin papeles. Aseguran que la empresa no cumplió su promesa.
La empresa ha reconocido que el personal contratado sería irregular según la legislación española, pero no considera haber cometido ninguna ilegalidad porque los inmigrantes nunca trabajaron en España. Su contratación, según la empresa, cumple la legislación iraquí.
Alegan además que debido a la situación específica de la misión española en Irak, no se les permitió contratar a todo el personal local que hubiese sido necesario, por lo que tuvieron que completar la plantilla con personal traído de fuera, entre ellos personal de España con contrato de acuerdo a la ley española. Por su trabajo para las tropas españolas en Irak, la empresa ha recibido más de 3 millones de euros.
Con voz.
Y una semana más vamos a escuchar el boletín sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que nos presenta Amnistía Internacional, bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Desde la sección española de Amnistía Internacional os enviamos un saludo y sin más preámbulos damos paso a las informaciones más destacadas de esta semana.
Empezamos en España con el proyecto de ley contra la violencia de género. El pasado viernes se cumplía el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado al proyecto de ley y por tanto terminaba la posibilidad de introducir mejoras en el mismo.
Amnistía Internacional presentó un conjunto de recomendaciones que considera esenciales para subsanar las lagunas que todavía existen en el proyecto. Entre las peticiones que la organización ha enviado al Senado destacamos la necesidad de ofrecer garantía de los derechos previstos en la ley a todas las víctimas de violencia de género con independencia de su situación administrativa en España.
Además, la organización considera que la ley debe contemplar la protección de las víctimas de procesos penales por violencia de género, que se reconozca explícitamente el derecho a la asistencia del médico forense en todos los procesos penales y la reparación adecuada a todas las víctimas.
Amnistía Internacional reconoce las importantes mejoras recogidas hasta ahora en el proyecto de ley. No obstante, considera fundamental subsanar las fallas que aún persisten, teniendo como base las normas internacionales de derechos humanos.
Nos trasladamos hasta Irak, en donde, de acuerdo con informes recibidos por la organización, las tropas estadounidenses e iraquíes están lanzando una ofensiva para recuperar el control de la ciudad de Faluya.
Ante estas amenazas, Amnistía Internacional pide a ambos gobiernos garantías de que cumplirán las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Asimismo, la organización insta a los grupos armados de Faluya a cumplir las disposiciones del derecho internacional.
La organización quiere poner de relieve que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno provisional de Irak están jurídicamente obligados a cumplir las disposiciones de todos los tratados aplicables de derecho humanitario y de derechos humanos de los que son Estados parte.
Además, hacemos hincapié en que todas las personas, sin excepción, detenidas durante operaciones militares o después de ellas, deben recibir un trato humano y respetuoso de sus derechos, conforme a las disposiciones de los convenios de Ginebra.
En Nigeria, el gobierno sigue sin cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo que fomenta la violación de derechos civiles y políticos, así como de los económicos, sociales y culturales, en el proceso de exploración y producción del petróleo en el delta del Níger.
En un nuevo informe, Amnistía Internacional examina de qué forma resultan conculcados los derechos humanos de individuos y comunidades como consecuencia de las prácticas de algunas empresas transnacionales y de la inacción del gobierno federal nigeriano.
Amnistía Internacional hace un llamamiento para que las empresas que operan en Nigeria actúen, si todavía no lo hacen, conforme a las leyes nigerianas aplicables a sus operaciones y eviten políticas que contribuyan directa o indirectamente a la comisión de abusos contra los derechos humanos.
Por otra parte, Nigeria, como principal productor de petróleo de África, tiene la obligación de fijar normas que puedan aplicarse en toda la región.
Una vez más, debemos ocuparnos de Sudán. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a todos los grupos armados para que se comprometan públicamente a respetar el principio fundamental del derecho internacional humanitario que prohíbe los ataques directos contra civiles y convoyes de ayuda humanitaria.
Resulta preocupante el número creciente de atentados y secuestros cometidos por los grupos armados de oposición contra trabajadores humanitarios. Los grupos armados justifican sus ataques con el argumento de que sospechan que los trabajadores sudaneses que acompañan a los convoyes de ayuda humanitaria son espías del gobierno.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el origen de la tragedia de Darfur está en el hecho de que se han ignorado las normas del derecho humanitario, según las cuales nunca deben dirigirse los ataques contra la población civil.
Terminamos en Guantánamo, a donde Amnistía Internacional ha enviado a una delegada para que asista como observadora a las vistas preliminares que están celebrando las comisiones militares en la base naval estadounidense de Bahía de Guantánamo, Cuba.
La delegada ha informado que han formulado cargos contra 4 personas, un ciudadano australiano, 2 yemeníes y un sudanés, como parte de los preparativos para su enjuiciamiento ante una comisión militar.
Debemos destacar que Amnistía Internacional se opone a las comisiones militares desde que el presidente George W. Bush firmó una orden ejecutiva por la que se establecía esta modalidad de proceso. La organización seguirá haciendo campaña para que se abandonen las comisiones militares y se anule dicha orden.
Hemos llegado al final de este espacio. Os esperamos la próxima semana con más informaciones desde la sección española de Amnistía Internacional. Entre tanto, os invitamos a visitar nuestra página en internet y a participar en nuestras campañas a través de www.actuaconamnistia.org.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actuaconamnistia.org. Amnistía Internacional.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.